Vamos a comenzar el día de hoy cantando el himno que se titula Dadme la Biblia, himno 205.
Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca algún lado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alma eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado causeme temor. Dadme los bienes dichos del Maestro, siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el cordán destáquense las puertas, fulgidas de la célica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna.
Bueno, entonces vamos a estudiar el día de hoy y es sobre la Biblia. Y sobre la Biblia, ¿en qué sentido? De que, bueno, uno puede ir andando por un camino, entonces uno puede preguntarse, bueno, ¿y yo cómo puedo encontrar la verdad en este mundo donde todo el mundo dice mentiras y donde es tan normal mentir y todo? Pues el Señor nos dice que la verdad está en donde, en la palabra de Dios. Y ahí está la verdad y la guía segura. Vale, entonces vamos a abrir Lucas capítulo 24. Vamos a estudiar eso hoy. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. La situación es la siguiente, pónganle cuidado. Resulta que los discípulos de Jesús, pues estaban con él, ¿sí? Entonces, Jesús, pues luego, pues nada, lo juzgaron y todo esto, lo que conocemos, ¿no? Que lo juzgaron y lo sentenciaron ahí los fariseos diciendo de que, bueno, mintiendo y diciendo de que Jesús había querido conspirar y cosas así, etcétera, etcétera, hasta que lo crucificaron. Crucificaron a Cristo Jesús, el que iba a ser nuestro, el que es nuestro Salvador y el que les traería a ellos la salvación, pero ellos lo rechazaron. Así que bueno, antes de continuar, vamos a hacer una oración y así comenzamos. ¿Les parece? Y comenzamos leyendo. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, ahora que vamos a estudiar esta pequeña meditación, ayúdanos, Señor. Pero más que eso, mi Dios, queremos encomendarte nuestra vida, tomar la decisión de aprender más de ti y pedirte que nos ayudes para encontrar la verdad y para poder aprender, Señor, lo que es tu palabra. Gracias, mi Dios, por tus palabras y por tus bendiciones. Guárdanos y dirígenos, por favor, como siempre lo haces. Pero sobre todo, guíanos, porque tú nos has dicho que si te amamos, te obedeceremos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, como les decía, crucificaron a Cristo Jesús. Entonces, claro, imagínense, estaban los discípulos que ellos seguían a Cristo Jesús como su maestro. Y de repente, pues claro, ocurre algo que ellos no esperaban, y era que muriera Cristo Jesús. Entonces murió, ¿y ahora ellos qué? Pues claro, ellos se estaban refugiando, ellos estaban de aquí para allá, ellos no encontraban el qué hacer, o así. Entonces ellos no encontraban nada. Y aquí en Lucas 24 lo primero que vemos es la resurrección, que fue cuando Cristo Jesús resucitó. Y lo que nos vamos a centrar es desde el versículo 13, Lucas 24, 13. Y miren lo que pasa. Resulta que habían dos discípulos, ¿vale? Que dice, dos de ellos iban el mismo día, ellos iban de camino a una aldea llamada Emaús. La aldea se llamaba Emaús. Y esa aldea estaba a unas 7 millas desde Jerusalén, que serían como, en la medida de ese tiempo, se dice 60 estadios. 60 estadios era la medida, que en nuestros días sería 7 millas, más, ¿vale? Y ellos iban a como de ese camino, ¿vale? Entonces, ahí mientras ellos iban por el camino, ellos dos, pues nada, eran discípulos y hablaban entre sí, entre ellos dos, de todas las cosas que les habían pasado, de todo cómo había muerto Cristo Jesús, cómo lo habían crucificado, y también, pues me imagino hablando de tantas maravillas y de cómo era Cristo Jesús tan increíble, de cuántos bienes y buenas cosas había hecho con cada uno de ellos. Bueno, versículo 15, y dice, y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Así que imagínense, ellos estaban tristes, mejor dicho, no sabían nada que hacer, ni nada porque Jesús había mu muerto. Y ellos de repente, pues se les aparece Jesús, pero mire lo que pasa, Jesús se les acercó. Y caminaba con ellos. Entonces ellos pensaron, pues nada, como cualquier persona que se les acerca. Ellos no se dieron cuenta. Mira lo que dice el versículo 16. Dice, pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo reconocieran. Y es decir, ellos se dieron cuenta de que iba alguien, pero ellos no sabían que era Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús les dice, miren, versículo 17. Él les dijo, ¿qué pláticas? O sea, de esto que hablan. ¿Qué tipo de conversación son estas las que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Les dice, o sea, ¿qué es esto que habláis y por qué estáis tristes? Es decir, ¿están hablando de Dios o de qué están hablando? ¿Y por qué están tristes? Es decir, uno no debe estar triste como cristiano. Es decir, les está diciendo como, bueno, ustedes serán como discípulos de Jesús. Entonces, ¿cómo es esto de por qué están tristes? Uno de cristiano no debe andar triste por ahí. Entonces, ¿qué es esto? Porque ellos estaban pues con pesadumbre y todo esto, ¿vale? Entonces, en el versículo 18 dice, respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas? Que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. Entonces, él, Cleofas, lo que le dice es, bueno, ¿y eres tú? Porque ellos no sabían, recuerden, no sabían que era Jesús, como el único que no sabe todo lo que ha pasado, porque claro, todo el mundo estaba alerta de lo que iba a pasar y había pasado con Cristo Jesús, que lo habían crucificado. Entonces, ellos estaban así, y entonces, bueno, Jesús les respondió y les preguntó, versículo 19, ¿qué cosas? O sea, ¿qué cosas fueron las que pasaron? Y es decir, como cuéntenme más. Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Entonces ellos comenzaron a contarle pues de Jesús lo que había pasado. Y dice versículo 20, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y lo crucificaron. Y mire lo que dice las esperanzas de ellos, ¿cuáles eran? Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya tercer día que ha acontecido. Que ha acontecido. Y aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las cuales antes del día fueron al sepulcro, como no hallaron su cuerpo, volvieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Es decir, resulta que Jesús, después de que murió y crucificado, y resucitó, ¿vale? Resucitó al tercer día. Una de las mujeres fueron a ver la tumba y mientras iban, ya se estaban pues tristes y todo, pero resulta que se le aparecieron unos ángeles. ¿Por qué? Porque encontraron la tumba vacía y les contaron que Cristo Jesús había resucitado. Y entonces las mujeres fueron corriendo de una a contarle a los demás discípulos y les contaron, pero ellos no creyeron. Por eso es que eso es lo que le están diciendo ellos aquí en esta conversación a Jesús. Que bueno, las mujeres les contaron y fueron. Pero entonces, como no hallaron el cuerpo, pues volvieron diciendo que esto, que además habían visto visión de ángel. Es decir, no les estaban creyendo a ellas lo que habían contado. Y también resulta que algunos de los discípulos, después de que las mujeres habían llegado, pues habían ido al sepulcro pues a comprobar. Y ellos encontraron que había pasado así como las mujeres les habían dicho, que habían encontrado la tumba vacía. Pero miren lo que pasa, ellos sin embargo siguen sin creer. No creen en la palabra de Dios. Se encuentran perdidos, angustiados, lamentándose por tantas cosas. Y a veces uno se encuentra así en la vida. Y aquí es donde encontramos nuestra lección. Pero mire lo que le responde Cristo Jesús, versículo 25. Entonces él les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Es decir, Jesús les dice eso. Y dice en el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Qué quiere decir eso? Que Cristo Jesús comienza leyéndoles desde el primero, desde Génesis en adelante, así, contándole todo lo que los profetas decían de Cristo Jesús, de toda la vida que tenía que pasar Cristo Jesús, de cómo iba a morir, de cómo anunciaba de que iba a morir, pero que también iba a resucitar y de que iba a salvar a la humanidad. Y por eso encontramos que la Biblia nos habla de quién. Es la que nos da testimonio de Jesús. Nos cuenta en realidad la vida. ¿Quién es Dios? Nos habla de Dios. ¿Quieres conocer a Dios? En la palabra de Dios lo encuentras, en la Biblia. Es curioso encontrar que la Biblia fue escrita por más de, creo que como 23 o así autores, un poconón de autores distintos y en épocas tan distintas, no de unos años, sino que se encuentran en variedad a lo largo de casi 2000 años, o así, es que se encuentra ese margen. Entonces imagínense, el primer autor, que fue Moisés, hacia adelante, o el primer libro, que es Job, que uno de los primeros que se escribió, en adelante, hasta el último, que es el Apocalipsis, que se escribió. Y es increíble, adivinen qué, que no se contradicen, que no se encuentra contradicción. Que a lo largo de toda la Biblia, de todas esas cantidades de escrituras y todo esto de los libros que se encontró, todo esto no se encuentra contradicción. ¿Y saben por qué? Porque dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir y para instruir en justicia. Es decir, la escritura, la Biblia, no fue algo que alguien escribió, ni siquiera una persona o un grupo de personas que conspiraron para escribir, no. Son lo que Dios inspiró a cada una de las personas que la escribieron. Y por eso es que nosotros encontramos de que no hay contradicción entre el que escribió hacía 2000 años, o así, ¿sí? O cientísimos de años, y luego con el que escribió de última. No existe contradicción. Si ustedes se ponen a investigarlo, es maravilloso. De hecho, una curiosidad, el Apocalipsis, que es el último libro, y el primero de todos, que es el de Génesis, cuando tú estudias Apocalipsis, necesitas de Génesis para poder entenderlo. Y no se contradice. Y lo mismo, en Génesis encuentras cosas que también en el Apocalipsis puedes entender muchísimo mejor. a la luz de la profecía. Entonces es maravilloso cómo no se contradice, sino que están en conjunto. Es decir, esto no lo pudo hacer cualquier hombre, ni cualquier conspiración, sino Dios mismo. ¿Saben de dónde se origina la palabra Biblia? La palabra Biblia en realidad no se encuentra en la Biblia. En ningún versículo de la Biblia se encuentra la palabra Biblia. Pero en español, ¿vale? O en inglés tampoco se encuentra. Pero en el idioma de griego sí se encuentra. La palabra Biblia en griego es Biblos. Y esa palabra Biblos lo que significa es recopilación de libros o panfletos o papiros, papiros. Entonces había un lugar que se llamaba Biblos, creo, y desde ahí fue que se originó ese nombre, ¿vale? De Biblos. Entonces, luego encontramos en nuestros días la adopción de Biblia. ¿Qué significa Biblia? Biblia es recopilación de libros, varios libros. ¿Y cómo se recopilaron? Porque uno podría decir, bueno, ¿y por qué aquí no existen como en las Biblias, por ejemplo, católicas? Que las Biblias católicas tienen más libros, por si no lo sabían. La Biblia tiene 66, pero las católicas tienen, por ejemplo, Macabeos y otros libros. Y esos libros no son aceptados por los protestantes en general, ni por la mayoría del cristianismo, sino solamente, por ejemplo, por la Iglesia Católica. Pues, ¿cómo se recopilaron? Eso se hizo en el periodo más o menos después de Juan, que fue el último escritor del último libro, que es el libro de Apocalipsis, y se hizo esa recopilación de esos libros, pero en base a los que tenían una cercanía total de Dios. Es decir, si ustedes se ponen a ver lo que se llama la Torá, que es el libro que se usan los judíos, la Torá, ¿saben qué era? Es el Pentateuco, que es lo que se llama como el Pentateuco, es decir, los primeros cinco libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, ¿vale? Números, Deuteronomio, ¿vale? Esos, los que escribió Moisés. Pero luego encontramos los demás, es decir, en los días de Jesús, ¿vale? Que es el Antiguo Testamento, se tenía eso hasta el Antiguo Testamento. Luego se tiene el Nuevo Testamento. Y lo que hicieron para recompilarlos fue, primero que todo, en oración. Investigación increíble de las escrituras, de esas escrituras. Y bien lo que hicieron para unirlos fue, primero que todo, guiados por Dios. Y segundo que todo, guiados en total por los testimonios y evidencias reales de Dios. Por eso es que no es algo que, por ejemplo, se hubiera hecho hace 100 años o 200 años. No, 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 no. La Biblia se organizó tal cual como la conocemos, igual, por inspiración y por guía de Dios. Pero ¿cuándo? Después de Juan. Es decir, era cercano en los días de Juan, el último que escribió el libro de Apocalipsis. Así que no fue en plan ayer o hace 100 años, sino hace más de más de 1000 años, cerca de casi 2000 años en nuestros días, ¿sí? Porque estamos en el 2021 ya. Así que más de 1000 años, casi 2000 años o así, fue cuando se recopiló todo esto. Y entonces, ¿qué pasa aquí? Encontramos la Biblia. Pero ¿saben algo maravilloso? Porque la gente podría decir, bueno, ¿y cómo sé yo que la Biblia es la correcta? Pues a que no adivinan qué. La arqueología, que son los que se hacen excavaciones y todo esto, han encontrado. Es que ¿saben qué es lo que pasa? Existen muchos ateos y muchas personas que no quieren creer. Así como, por ejemplo, estos que están, de los que estamos hablando, iban por el camino y las mujeres les habían contado que habían visto a Jesús resucitado y todo esto, y no le creyeron lo que les habían dicho los ángeles y aún los mismos discípulos, y no creían, no creían. Pues así pasa hoy en día, muchos no creen y no le creen a Dios ni la palabra de Dios. Pero a que no adivinan qué, existen cientos de copias y de cantidad de detalles que narra la Biblia como ningún otro libro. La Biblia da más detalles históricos que cualquier otro libro. De historia o de historiadores, de escribas, de lo que sea, la Biblia da muchísimos más detalles que cualquiera. Es decir, son escritos increíbles y no existen una ni dos copias, en plan como quien dice, uy, bueno, una persona lo recopiló y lo cogió y lo seleccionó. No, existen cientos de copias alrededor del mundo que han encontrado la arqueología en plan de cientos de años de antigüedad. Hace poco se encontraron los papiros en la tumba. Espérame. A ver, esto fue. Bueno, nada más en Egipto, donde encontramos las pirámides, ahí mismo se han encontrado evidencias, adivinen de quién. No, no, no solo de, por ejemplo, los discípulos como Mateo, Marcos, ¿sí? Marcos no fue un discípulo, pero digamos, de estos escritores últimos, no, 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 ni siquiera de ellos, a que no adivinan qué, se encuentran evidencias de hasta los antiguos escritos de Génesis, en los que estaba José. También se encuentran de Moisés. Y se encuentran, imagínense, en plan de hace, uff, más de 2.000 años, casi 3.000 a 4.000 años. O sea, existen evidencias arqueológicas de que todo esto es real y se han encontrado más aún copias originales de los mismos escritos, en los que se han comprobado. Lo que hicieron fue claro, imagínense, la gente las encontró y dijeron, bueno, y ahora que pues hay que comprobarlo a ver si las escrituras que tenemos hoy en día son realmente iguales a las que se escribieron. ¿Y sabe qué hicieron? A lo que las compararon, encontraron de que eran como un 99% idénticas. Es decir, podemos confiar de que la Biblia que tenemos hoy en día realmente son los mismos escritos que se tenían desde hace casi 2.000 años para gloria de Dios. Y encontramos en el Apocalipsis, porque el Señor mismo dio una advertencia de que guardemos las cosas que están en el libro, pero también da la advertencia de cuidado al que modifica la ley, las escrituras de Dios. Él dice, eso lo dice en Apocalipsis 22, que es el último capítulo de la Biblia, en el versículo 18. Dice así, miren, yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, es decir, si le pusiera, ay, no, no es que yo quiero que no se diga así, sino más bien esto, si alguno añade estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Es decir, aunque Satanás ha intentado quitar muchas cosas, y por ejemplo en el periodo de la persecución cristiana, se quemaron Biblias a montones y el enemigo quería destruirla, o aún, ¿sabían ustedes que los jesuitas y de la Iglesia Católica intentaron? ¿Se acuerda que se hacían las predicaciones antiguamente de espaldas y en latín? Pues no solo intentaron eso, sino intentaron traducir otras versiones en inglés, que no dijeran lo correcto, sino lo que ellos querían interpretar de la Biblia. Y a que no adivinan qué. A pesar de eso, Dios siempre mantuvo las cosas bien. Y por eso tenemos hoy en día los escritos correctos que podemos encontrar. Aún así, hoy en día se encuentran traducciones bíblicas que no son correctas o que quieren dar la interpretación contraria a lo que es. Por ejemplo, el mandamiento del sábado, el cuarto mandamiento, dice el séptimo día en unas versiones y en otras versiones dice el sábado. Pues en el original es Shabbat, que significa sábado. Pero algunas versiones lo ponen como séptimo día, para intentar decirle a la gente, no, 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 es que no era sábado, sino que era otro día. Pero lo que no saben es que si uno se pone a investigarlo y a leerlo bien, sí era sábado, y de hecho el sábado es el séptimo día. ¿Sí ven? Y por eso también es que la Iglesia Adventista recibe el nombre de Iglesia Adventista del séptimo día. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a cerrar y así vamos terminando con esta lección. Entonces, eso, la Biblia. Pero ¿qué es lo que sí hay que hacer? Lo que hizo Cristo Jesús. Comenzó desde Moisés, es decir, desde los primeros libros de la Biblia, les fue siguiendo por toda la Biblia, por todos los profetas, contándole lo que la Biblia, lo que esos libros decían de la vida de Cristo Jesús, de cómo cada cosa que decía cumplió para nuestra salvación. Y entonces ellos llegaron, como iban caminando, ¿se acuerdan? Ellos iban de era camino a Emaús, a esa ciudad, a esa aldea, que estaba como más o menos a unas 7 millas, ¿se acuerdan? Pues bueno, entonces a lo que llegaron a esa aldea, la aldea de Emaús, Jesús hizo como que iba más lejos, como que iba a continuar su camino. Pero ellos, dicen el versículo 29 de Lucas 24, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entonces lo que le dicen es, bueno, que se quede con ellos porque ya está tarde. Y lo invitan. Ellos todavía no se habían dado cuenta de que era Cristo Jesús. Pero sí estaban recibiendo ya las evidencias de lo que la palabra de Dios decía de Jesús. ¿Sí ven? Entró pues, dice, entró pues a quedarse con ellos. Es decir, Cristo Jesús se quedó con ellos. Así que miren, si uno quiere conocer de Dios, uno tiene que primero leer su palabra, acudir a la palabra de Dios. Cuando tú recibes, por ejemplo, estudios bíblicos, cuando comienzas a estudiar la Biblia, tú puedes pedirle al Señor, Señor, enséñame, ayúdame a conocerte. Y a lo que vas continuando fielmente tu estudio de la Biblia, adivinen qué. Miren lo que pasa. Versículo 30. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, Jesús, ¿vale? Estando con ellos sentados a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Tomó el pan y lo partió y lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces, miren lo que dice. Les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista. Es decir, ellos estaban ahí comiendo, partió el pan y ellos de una vieron Jesús y se desapareció. O sea, entendieron de que habían estado era con Jesús y se desapareció. ¿Saben por qué? Adivinen que aquí está nuestra lección de hoy. Miren lo que dice. Ah, vuelvo a leerlo. Y aconteció que estando con ellos, sentado a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Y entonces fue cuando fueron abiertos los ojos. ¿Saben qué? La Biblia es el pan de vida. Por eso se dice, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, nuestro alimento espiritual es la palabra de Dios. Nuestro alimento real por lo que vivimos es por la palabra de Dios. Por la misma palabra de Dios es que fue creado todo. Todas las cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Pero miren lo que pasa. Jesús, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Cuando ellos lo recibieron, el pan, es cuando se le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. ¿Sí ven? Es decir, si tú quieres conocer a Jesús, si quieres conocer quién es Dios en realidad, no lo que te cuentan, sino lo que realmente es el Señor, si quieres conocer quién es Dios, quién es Jesús, entonces recibe su palabra, recibe ese pan, es decir, recibe la Biblia. Los estudios bíblicos recibe y estudia la palabra de Dios, porque entonces serán abiertos tus ojos y lo reconocerás, reconocerás a Jesús. Y por eso dice aquí, pero él desapareció de su vista. Y se nos dice también una bendición, dice, bienaventurados los que sin ver creyeron en Dios. Es decir, nosotros no necesitamos actualmente. Bueno, que se aparezca un fantasma o que se aparezca una imagen o algo. No, 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 no. Ni siquiera que se nos aparezca en la realidad. No, no, no. Recuerden, los fantasmas son espíritus, nada que ver. Pero Jesús aquí no se estaba apareciendo como un espíritu, sino que era Él en persona. Por eso tomó el pan, lo partió con sus manos, lo bendijo y les dio. Nosotros no necesitamos eso, sino que podemos creer en Dios. Por eso él dice, bien bendito, o sea, bendecidos, bienaventurados, los que sin haber visto a Dios creyeron en Él y creen en Él. Y por eso nosotros creemos, aún sin verlo. ¿Saben por qué? Porque podemos evidenciar en nuestras vidas que Dios obra, que Dios es real. No lo podemos negar. Y aunque lo intenten, algunos se estarán negando y mintiendo a sí mismos, porque es evidente en la naturaleza, en la vida, en todo. Aún los científicos, cuando entre más ahondas y estudias de la ciencia y todo, comprendes que es tan complejo y tan maravilloso que la única razón del origen de todas esas cosas es que existe un ser perfecto, Dios, que lo creó todo. ¿Sí ven? Y bueno, esa era nuestra lección. El cómo nosotros recibiendo la palabra de Dios podemos conocerle. Y así termina, miren lo que dice. Versículo 32 de Lucas 24. Y se decían el uno al otro, ¡oh! ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba Jesús en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y entonces ellos sin pararse ni nada, dice el versículo 33. Levantándose en esa misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos, a los 11 discípulos, ¿vale? Y a los que estaban con ellos, que decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Y entonces ellos les contaron las cosas que habían acontecido en el camino, es decir, lo que había pasado en el camino mientras iban, cuando vieron a Jesús. ¿Y cómo lo habían reconocido? ¿Al qué? Dice, al partir el pan. Y luego se aparece Jesús a ellos y les dice, paz a vosotros. ¿Sí ven? Así que ahí encontramos. Y no solo eso. Cuando se les aparece de nuevo, ellos pensaron, ellos tenían miedo. Ellos pensaron que era como un espíritu, un fantasma o algo así. Pero Jesús les dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? O sea, ¿por qué piensan esas cosas? Pero después el Señor les dice, ¿tenéis aquí algo de comer? En el versículo 41. Y entonces le dieron un trozo de pescado asado y un panal de miel. Y él lo tomó y lo comió delante de ellos. Y así reconocieron de que era real, de que era Dios. Estas son las palabras, y dice, ¿no? Que os hablé aún estando con vosotros. Es decir, Jesús les sigue volviendo a contar lo que las escrituras les hablaba de ellos. Así que así encontramos cómo Cristo Jesús y cómo las escrituras dan testimonio de Él, que es la verdad y la vida, y cómo podemos conocer a Dios. Así que, lejos de despreciar lo que es la Biblia, lo que son las escrituras, debemos admirar y aceptar y creer en el Señor a través de su palabra. Amar a Dios es conocerle. Y uno no debe simplemente pensar, no, es que yo tengo que sí o no, o hacer esto o lo otro. No, sino más bien porque le amo, porque le conozco, porque sé cuánto ha hecho por mí. Es que yo quiero amarle y obedecerle. Porque dice el Señor, si me amáis, guardad mis mandamientos. Es decir, el que ama al Señor le obedece. No solo dice que le ama, sino que vive amándole. ¿Y cómo se demuestra el amor? Con la obediencia, con las elecciones, con las decisiones de tu vida diaria. Si tú amas a alguien, no lo traicionas, sino que quieres seguir siempre con él. Así que vamos a terminar con una oración. Que esa sea nuestra invitación y nuestra lección. Estudiar la palabra de Dios, a aprender de él y sobre todo a amarle con todo nuestro corazón. ¿Vale? Vamos a orar. Querido amado Padre Celestial, muchas gracias porque nos has dejado la Biblia. Nos has dejado escritos tan maravillosos que nos cuentan, que nos hablan, mi Dios, a nuestra vida sobre quién eres tú realmente. Y no solo eso, sino que también podemos encontrar lecciones prácticas, aún para hoy en día, para nuestra vida, para toda circunstancia y para todo momento, para todo problema y para todo, mi Dios, encontramos la solución en tu palabra. Gracias, Señor, porque no nos dejas desamparados, sino que nos amas, nos bendices y en todo momento buscas, mi Dios, que podamos venir a ti, comer este pan, la palabra de Dios, conocerte y entonces, mi Dios, amarte, obedecerte y vivir una vida distinta. No porque simplemente cambiemos nosotros, sino porque eres tú el que obra en nuestra vida. Si tú, mi Dios, que nos proveas este pan, danos hoy, mi Dios, el pan de cada día y bendícenos. Como también, mi Dios, bendecimos a los demás y ayúdanos a perdonar también a los demás para que tú nos puedas también perdonar y podamos seguir adelante de tu mano. Gracias, oh Señor, te pedimos tu Santo Espíritu y tu bendición y dirección. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén, Señor.